I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable. El día de hoy estamos, como dicen los las gentes antiguitas, de manteles largos, que nunca he entendido eso porque siempre se me antoja con Luis Yemara echarme un buen mezcal, porque a él le gusta el mezcal, yo un tequila y tú seguramente pelón con un vino tinto, ¿no?
O sea, bueno, mi nueva regla que traigo es, sí se vale para no agarrarle mucho miedo al tequila o mezcal, uno o dos de entrada, pero no volverlo a tocar durante toda la sesión. Es muy peligroso el agave, cabrón. O sea. Ok, Luigi.
Oye, Luigi, bienvenido, cabrón. Bienvenido a la chora.
¿Cómo están? Gracias. Otra vez. Sí, pero ya dos mezcales ya es algo.
O sea, es algo. No, es muy potente.
¿Tú eres mezcalero, verdad, Luigi?
Sí. Aunque últimamente, creo que mi hígado anda lamentándose un poco y no le sienta muy bien el agave.
Ah, sí, vi que mandaste un tuit al respecto, ¿verdad?
Pues sí, o ha bajado mucho la calidad, o ya estoy muy viejo, ¿no?
Según un doctor que me acaba de hacer un estudio yo, precisamente por lo mismo, que tenemos hígado graso. Entre más bebemos hay hígado graso. Entonces, a veces me está pasando que cuando se me pasa la copa en la onda, sobre todo con tequila, amanezco como si hubiera ido a correr, cabrón, o sea, adolorido. No fuertote, sino adolorido, como si, puta, pues, ¿qué hice ayer si nomás estuve sentado, cabrón?
No, pues es como subir una montaña.
Sí, ¿verdad?
Sí. Una montaña rusa, ¿no?
Una montaña rusa. Pero no sé, mira, Luigi, me da mucho gusto estar aquí contigo. Tengo muchos recuerdos tuyos, sobre todo de las, justamente de sesiones de party, o sea, casi no te he ubicado o frecuentado, digamos, en tu lado más intelectual, que es como, pues yo sé, enorme, es por lo que eres conocido, pero a mí me ha tocado entrar
no por la pedote.
Puerta lateral, por reventado, cabrón, eres muy bueno para el reventón.
Pues es la mejor puerta, ¿no? La mejor zona de encuentro, que... Esta sesión, ¿cuál va a ser? ¿La intelectual o la otra? Digo, para saber, ¿no? Para ponerme... No,
pues nadie sabe, nunca.
Las dos. Estás, ahora con la pandemia, Luigi, ¿estás escribiendo algo? ¿Te has servido estar encerrado para escribir? ¿Estás más creativo o qué es lo que te ha pasado con la pandemia?
No, sí, definitivamente me ha costado más trabajo. Sí he leído mucho, sí me he podido concentrar a leer, pero escribir como que pues falta la vida, ¿no? Falta la experiencia, falta... Y digamos, una opción sería escribir sobre la pandemia interminable como experiencia, pero también sí. Sí he escrito algo, pero como ya hay tanta gente haciendo su diario de la cuarentena, su diario del año de la peste, etcétera, también como que no, me parece también como muy redundante estar escribiendo sobre eso ahora. Entonces sí me ha costado trabajo, la verdad, concentrarme a escribir, pero un poco pues algo he logrado, ¿no? Siento que falta la vida, ¿no? Para mí es importante escribir sobre lo que pasa y eso es un poco lo que he hecho en falta.
Oye, pero tú ya tenías un libro... como de una especie de experiencia de un encierro, ¿no?
Sí, exacto. Escribí un libro que se llama La Escuela del Aburrimiento, que es un poco una exploración sobre el aburrimiento, pero bueno, lo hice cuando afuera todo era encuentro, presencia y diversión, ¿no? Era como un ejercicio de exploración, ¿no? Ahora que todos estamos en ello.
En la escuela del aburrimiento.
Exacto, ¿no?
Dices, ahora qué chiste.
Ahora qué
chiste. Ahora estamos inscritos todos a huevo en esa pinche universidad, güey.
Son materias obligatorias, ¿ya para qué? No, así no, sí, no se sí. disfrutan.
Pero ahí, en ese libro, ¿tú dónde te encerraste o cómo estuvo eso?
Mira, hice dos encerronas, literal cuarentena, 40 días. Una lo hice en una casa que mis papás tienen en Cocoyoc.
Ah, se fue.
¡Wow! ¡Wow! Amigos, este es un momento de clásico momento de misterio del Zoom. En donde de pronto estamos hablando con alguien y esa persona desaparece. O sea, son cosas que suceden en la vida virtual. O sea,
como que pareciera que si tú eres fan de la sonda de los Avengers, que entró Thanos y le hizo así como pum, y se fue Luigi y se hizo polvito.
Primero se congeló un instante. Ajá. Y luego se esfumó.
Sí.
O sea, y uno pues tiene que ser fuerte y saber que la vida es eso. La vida en muchos sentidos consiste en aparecer y desaparecer.
¿Sí te ha pasado eso que de repente tienes o tenemos amigos que frecuentamos mucho y al cual ahorita le quiero mandar un abrazo y un saludo como Toño Ulloa, que lo frecuentamos mucho y de repente tiene un accidente? O sí. sea, y son de los que aparecen y desaparecen en la vida nuestra como cuates y ahorita que está, pues, en terapia intensiva, pero creo que ya va mejor.
Híjole, espero que ya la libre, porque es un gran máster y cuando este programa aparezca, espero que todavía ya haya más buenas noticias, pero de que se dio un madrazo y que ha estado muy grave, o sea, eso es verdad.
¡Ey! Ahí está el señor Amara.
Creo que se fue la luz.
¿Sabes qué? Congelado y luego te hiciste polvito cósmico.
Creo que se fue la luz, pero fue como un parpadeo. Pero bueno, acá estamos.
Estabas empezando a platicar, mi querido Amara.
Sí, hice como dos encierros, literal, de 40 días, así cuarentena estricta. Una, un poco como al comienzo de que ese libro me tardé como fácil 10 años en escribirlo.
¡Órale!
Digo, no escribiéndolo continuamente, pero como ajá. investigando, tomando apuntes, etcétera. Entonces, una, lo hice un poco sin mucho rigor, estando como en la casa de campo de mis padres, con la alberca y todo, entonces era como fácil, ¿no? Y
pero luego, estaba solo, pues.
Sí, estaba solo, y un poco la idea era no ver la tele, la primera sí. vez que lo hice como que no había mucho internet, entonces tampoco era importaba, ya. Y luego ya la segunda ya fue un ejercicio más arduo, de como casi encierro, pues así como monacal, ¿no? Lo único que hice, pues, o sea, lo hice en mi casa.
¿En tu casa?
La única regla era que sí podía tener libros, un poco de eso se trata también el libro, ajá. sobre esos libros de la isla desierta, pero en este cuarto, en este caso del cuarto solitario, ¿no? Y pues fue la experiencia, ahí está contada en el libro, ¿no? Todo lo que pasó sin...
Fíjate que una de las cosas también que yo tenía que preguntarte es que acababas de iniciar un proyecto muy interesante de socio de una librería, ¿no? De la Murciélaga. ¿Cómo se llama tu librería?
La Murciélaga, sí.
Sí, así, ¿verdad? ¿Sigue ese proyecto?
Sí, seguimos sobreviviendo, volando bajo, pero volando, ¿no?
A ver, platícanos de qué es el proyecto y dónde está ubicado para los choreros que viven en Ciudad de México o los que van para allá.
Pues es una librería de viejo, de libros raros, desclasificados, etcétera. Algunas exquisiteces también, que está en la Narvarte, en Cuauhtémoc 838, ahí cerca del Metro Eugenia. Y bueno, lo padre de cuando lo iniciamos hace ya más de 3 años fue que hacíamos como mucha idea de reunir a la gente, ¿no? Como no tanto una librería en la que esperas a que llegue el cliente, sino más bien como provocando cosas, haciendo cosas, digamos, lo que más nos gustaba era invitar ceviche, porque un amigo, uno de los socios, Oscar Benassini, es de Sonora y sabe muy bien las artes del ceviche. Y entonces un poco la idea era, no sé, un sábado hacíamos ceviche, el ceviche y el mezcal eran gratis, wow, ¿no? Y la gente pues llegaba y ya medio pedos, pues compraban muchos libros, ¿no?
¡Buen truco! Sí, con los pedos.
El viejo truco, ¿no? Pero, bueno, ahora en la pandemia pues nos tuvimos que reinventar y hemos cerrado, abierto, cerrado, etcétera. Y un poco lo que hicimos fue desarrollar algo que ya estábamos haciendo, que era que se volviera también como una librería virtual, ¿no? Entonces, mucha gente, pues, nosotros vamos subiendo libros a las redes, la gente se entusiasma, los pide, nos han pedido mucho, por ejemplo, de Zapopan, no sé bien si en Zapopan no haya librería.
De acá los piden, ok.
Sí,
okay.
Bueno, de muchos lados, ¿no? Pero sí, curiosamente muchos a Zapopan, ¿no? Ajá. Eso sí les puedo decir.
Es que Zapopan es más grande que Guadalajara, no sé si sepas, pero tanto en habitantes como de poderío económico, es, creo que después de Ciudad de México es el segundo, no es ni siquiera Monterrey, es un poderío económico tremendo. Entonces, pues sí, es verdad, tienes ahí.
No, pues qué bueno saber que te están comprando libros de acá. Es que es un apostolado eso de ser un librero, o sea, la neta, felicidades. ¿Cómo le hacen, cabrón? O sea.
Sí, porque acá está tu cuate, ¿cómo se llama?
Carlos Rank.
Sí. Y que le está sufriendo, pero volvió, sí, a abrir, ¿no, pelón? En otro lugar.
Sí,
¿no?
sí. Creo que el horario, un poco más restringido, pero ahí sigue el Quijote, ese señor Rank, que en algún momento tú lo ayudaste a montar la librería al principio, ¿no? La de la elegante vagancia, ¿no? Acá.
Sí, yo lo acompañé, de algún modo yo lo sonsaqué, ¿no? Le inoculé el virus de la búsqueda de libros, que es lo interesante de esto, ¿no? O sea, el oficio del librero es divertido porque es un poco aventurero, ¿no? Es ir a rastrear cosas,
buscador de perlas.
Sí, exacto, ¿no? Y un poco buscar entre la basura también, ¿no?
Sí.
O convertir la basura en oro, ¿no? Que es también una prestidigitación rara que hace el librero, ¿no?
Fíjate, mi mamá tiene el otro día, a propósito de Vicente Rojo, mi mamá tiene el 100 años de soledad con la portada de Vicente Rojo. Entonces le dije, jefa, ¿me prestas el 100 años de soledad? Me dijo, no, ya sé por qué lo quieres, ya se murió Vicente Rojo, ¿verdad? No lo voy a vender, jefa, nomás quiero tomarle una foto. Ya le tomé una foto, pues, así de que presumir que al menos ahí leí 100 años de soledad en la edición de Vicente Rojo, ¿no?
Claro, de los contados, sí, libros que has leído, ¿no, Trino?
De los que nada más he leído de ese y Corazón, Diario de un Niño.
Pero ese no lo acabas.
Mira, con eso tienes.
¿Y cuál es el libro más caro que tienen en su librería, de precio?
Ahora mismo, bueno, teníamos uno, el más caro era un libro del Che Guevara, dedicado y firmado por el Che.
Ándale.
Ajá, el que es sobre la guerrilla, ese llegó a nuestras manos, pero por suerte lo acabamos de vender a una universidad y entonces ya no es el más caro. El más caro yo creo que es un Esperando a Godot de Beckett en la primera edición francesa. Yo creo que ese es el más caro.
¿Se puede saber más o menos a cuánto anda bailando?
Pues debe estar como en, no sé, $3,500 por ahí.
¡Ándele! ¡Mándame dos!
Sí, no, pero es que entonces tienes que tener, o sea, mucho cuidado de que el que vaya a comer ceviche y mezcal no se vaya a chingar los libros, porque si ya todos se ponen en la fiesta, ese libro debe estar muy bien guardado o bien...
Y aguas con las cevichizas esas, porque luego se recargan contra los anaqueles y hacen ahí un cochinero. O sea, no, aguas.
sí hemos perdido alguno que otro, ¿no? Que de repente nos damos cuenta que dónde quedó, ¿no? Y pero pues bueno, o sea, también no puedes estar todo el tiempo en la paranoia, ¿no? Más bien es abrir un espacio y relajarte. La mayoría de la gente que llega, pues son gente conocida, ¿no? Amigos, ¿no? Etcétera, etcétera.
Son los peores.
Exacto. Pero de algún modo sabemos que no tienen idea de libros y que no leen, ¿no? Entonces no nos preocupamos, ¿no?
Oye, pero son socios también ahí nuestros camaradas, los Rabaza o...
Nada más Diego Rabaza es el murciélago.
Exacto.
Pero es el murciélago más inconstante, digamos, ¿no? Siempre anda muy ocupado. Y entonces...
Siempre, es un príncipe, un figurín.
Sí, y cuando no está ocupado le da COVID, ya le ha dado como 8 veces, ¿no? Yo creo que todas imaginarias, ¿no?
Todas imaginarias, está chingón.
Pues sí.
No, porque recuerdo que narraciones de los Rabaza, como que en alguna etapa, o sea, porque ustedes compartieron ya infinidad de sesiones de intelectuales y de party, o sea, como que te agarraron de sensei psicodélico, ¿no? En una etapa, o sea, en donde tú les mostrabas el camino con algunas sustancias.
Eso dicen. En realidad ya iban muy encaminaditos ellos, ¿no?
Ya iban.
Ajá. Digo, lo que sí puedo decir es que un par de veces Eduardo, que es el hermano mayor, me regañó por andar llevando por el mal camino a su hermano menor, ¿no?
Pero ahí está.
Pero en realidad yo no tenía nada que ver. O sea, él iba solo y simplemente, exacto, pues ahí estaba yo, ¿no? Pero...
Tú ibas pasando por ahí.
Exactamente, ¿no? Yo intentaba moderarlo, calmarlo, ¿no? Etcétera.
Tú nomás le prendías la pipa si veías que se le apagaba.
Exacto. Le daba el cable a tierra y ya, ¿no? Pero no, en realidad, pues, sí, como que juntos también hemos explorado algunas rutas ahí psicodélicas. Pero ahora en la pandemia, pues nada, ni siquiera eso, ¿no?
Nada.
Pura resequedad, erisez, ¿no? Tristeza.
No, es que tengo, tengo recuerdos tuyos muy buenos, muy vívidos ahí en las... Cuando todavía yo hacía también fiestitas en mi casa durante la FIL, en donde tú eras realmente de los guerreros incansables, o sea, como un toro, o sea me quedó la idea de muy difícil de tumbar al señor Luigi.
Bueno, pero era en un contexto en el que nadie caía, o sea, yo recuerdo que más bien todo mundo eran ahí incondicionales de la fiesta, ¿no? Entonces era difícil vencerse, ¿no?
Muy buenos bailongos.
Sí, no, oye, Luigi, pero ahorita con todo esto de la pandemia te ha tocado... hablando un poco de las ferias de libros, ¿te ha tocado ya ir a hacer pláticas, charlas o lo que sea vía Zoom a ferias? Es decir, que te invita a la feria de algún lugar o lo que sea, o de plano
sí,
estás como alejado.
No,
de eso.
Sí me ha tocado y pues son completamente anticlimáticas, ¿no? O sea, realmente sí, o sea, yo creo que un poco el gusto de ir a ese tipo de encuentros de ferias, de libro, encuentros literarios, etcétera, es un poco pues la presencia, ¿no? De otro modo parece como como una cátedra, ¿no? Y me parece que sí ha perdido mucho el interés, por lo menos para mí, y creo que también un poco es difícil conectarse, o sea, yo rara vez me he conectado ahora para meterme a ver algo que en condiciones normales me interesaría, ¿no?
Ya,
o sea, como
ya.
Que hay algo que sí, por lo menos a mí me se ha perdido, ¿no? Con esta virtualidad,
¿no? Y luego yo ya no recuerdo si tú ya venías en este rollo o si en la pandemia fue donde ya lo iniciaste más fuerte. Es esta... porque en tus redes pones muchas imágenes de hallazgos ahí de la vida natural en... No sé si tienes casa en Tepoztlán o por ahí, o sea... Pero muy chido, cabrón, o sea, todo, o sea, como una especie de inventario de maravillas ahí de la naturaleza, cabrón.
Sí, siempre me ha gustado, como pues esta cuestión que tiene que tal vez que ver con el con la búsqueda de libros viejos, siempre me ha gustado como andar pepenando, ¿no? Recogiendo. Exacto. Y buscando, un poco como salir a la calle y no sé, y observar, ¿no? A mi mamá le preocupaba mucho, ¿no? Como ese gusto temprano que yo tenía, porque decía, no, pues entonces, ¿qué va a ser? Ropavejero, ¿no? Porque siempre me ha gustado.
Colecciona lombrices, ¿qué onda?
Ajá, y recoger cositas y así. Y y bueno, durante mucho tiempo me gustó caminar por la ciudad, sobre todo por la Ciudad de México, que es donde vivo. Pero pues, digamos, cuando voy, no sé, ahí a Guadalajara, pues también me gusta andar ahí perdiéndome, caminando, etcétera. Y ahora hemos andado mucho, pues digamos, por los cerros tepostecos, ¿no? Entonces,
¡qué maravilla, qué maravilla! Sí, pero, he visto. Pero no vives en Tepoztlán.
Pues ahora en la pandemia, pues casi he estado más tiempo allá que acá en la ciudad.
Allá, es que sí, sí.
Pero pero también pues tengo que venir por la librería, por mucha serie de cosas, pues también la ciudad ata, ¿no? Ese es como yo creo que el no sé, para mí la ciudad es ese lugar que no te deja ir, ¿no? De algún modo.
No te deja ir.
Ese pulpo que te retiene, ¿no? Y entonces, por más que quiero, pues regreso, ¿no? Por ejemplo, Vivian, mi pareja, es mucho más urbana, y entonces a ella le gusta estar acá más, ¿no? Y entonces hemos encontrado, también como aire, ¿no? En esta pandemia y este encierro, pues a veces yo me llevo a Oliverio, nuestro hijo, a veces se queda, a veces vamos todos. Entonces la hemos, pues digamos, campechaneado, ¿no? Para no padecer tanto la asfixia, ¿no? La asfixia también, familiar, conyugal, ¿no?
Sí, uf.
Bueno, yo soy víctima, señora Lamara, de eso. Yo ahorita estoy en otra casa, porque me divorcié de Maggie, y yo creo que esa salud, que bien lo comentas, ese aire, yo también veo que el señor Pelón la lleva bien, porque Kenia es la que sale de su casa. Afortunadamente ella es la señora que viaja, ¿no?
Va por el chivo.
Ella se ocupa.
Pero ciertamente las parejas que los dos se dedican a lo mismo, como tú y Vivian, que son intelectuales y están ahí en la onda de escribir y hacer cosas, debe ser muy complicado todo el tiempo estar ahí, ¿no?
Sí, exacto. Un poco también, desde antes de la pandemia, ya estábamos buscando como rutas para lo que hemos llamado el desmueganice, ¿no? O sea, de repente uno, como una lógica familiar, se hace como mucho muégano, ¿no? Entonces, y nos invitan a los mismos lugares, a las mismas fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, un poco estábamos también ya en la exploración de romper, ¿no? Como ese, pues es tal cual, ¿no? Ese muégano a veces muy empalagoso, sabroso, pero empalagoso. Y entonces sí, cada quien como su ruta. Y bueno, nos tocó la pandemia, que era casi como un regreso a la institución de la familia, del matrimonio, ¿no? Etcétera. Y pues sí lo hemos padecido un poco, pero así lo hemos, de algún modo, creo yo, librado bastante bien, ¿no?
Sí, porque yo me acuerdo, no sé si lo hicieron, pero cuando hace rato traían la onda de que se iban a ir un tiempo fuera, ¿no?
A Argentina.
A Buenos Aires o algo así.
Sí, teníamos, siempre hemos tenido esa fantasía porteña.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Argentina y por qué en Buenos Aires, Luigi?
Mira, la verdad es que
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
¶¶
quién sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, mi papá, que es italiano, él llegó primero a Argentina y vivió en Argentina, y como que siempre me hablaba de Argentina, etcétera. Entonces, yo, por lo menos en mi caso personal, era un lugar como, pues no sé, como del que me hablaba mi padre y que había sido muy importante para él. Y después viajamos, pasamos muchas temporadas allá. Y la verdad es que desde el punto de vista literario, pues Buenos Aires es un lugar muy potente, ¿no? Hay muchísimos escritores, muchísima vida de librerías, mucha movida, ¿no? Es un poco, ¿cómo decirlo? Sí hay pretensiones, pero no tantas, creo, como las hay de repente en México. Y hay, creo que, digamos, tres veces más escritores, ¿no? Entonces, y escritoras, y movidas, y etcétera. Entonces, por lo menos para nosotros era muy estimulante porque como no conocíamos casi a nadie, todo nos parecía fascinante. No alcanzábamos a ver como la mamonería que luego ya uno percibe en los círculos literarios, ¿no? Yo creo que por eso también como que nos deslumbró, ¿no? Pero,
ajá.
Pero la verdad es que la situación económica en Argentina siempre es difícil, ¿no? Y entonces, justo cuando ya nos íbamos a ir, cuando ya teníamos incluso escuela para nuestro hijo, etcétera, se vino una de estas nuevas crisis brutales, y todos nuestros amigos nos decían, pues espérense, no se vengan, y entonces nos quedamos con un poco con las maletas hechas, ¿no?
Ay, 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 al borde, y luego ya llegó la pandemia.
Pero bueno, eso fue un poco con la llegada de Macri, o sea, hace ya bastantes años que nos íbamos a ir.
Fíjate, no sé si sepas tú, señor Pelón, pero yo con Luigi ya tengo varios libros infantiles.
Ah, claro, son colaboradores ustedes dos. O sea,
sí, ¿no? Y entonces una de las cosas que extraño con el señor Amara es irnos de a las ferias del libro. Nos invitaron la última vez, que la pasé fantástico, la pasamos muy bien, a Baja California, nos llevaron a viñedos, ¿verdad, Luigi?
Sí, estuvo muy bien.
Estuvo súper padre, y en una bodega de vinos presentamos los libros infantiles, por ejemplo.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito!
Sí, pero lo padre, fuimos a restaurantes donde había también esta cosa para, ¿cómo se llama? Para jugar francesa, ¿cómo se llama?
La petanca.
La petanca. Sí, sí. Y hemos ido a ferias y demás presentando esos libros. Y uno de ellos es sobre bullying, que es muy, muy padre, que lo escribió Luigi, Los calcetines solitarios. Y el más reciente fue antes de que entrara Andrés Manuel, que se llama El paraíso de las ratas, donde hablábamos de la corrupción. Y entonces una de las cosas que Luigi decía en las presentaciones, siempre decía, como si entrando el nuevo gobierno ya se iba a acabar por arte de magia la corrupción. Y parece ser que dicen que sí.
Sí, ya estamos del otro lado. Sí, por lo menos para mí, el último viaje que hice antes de la pandemia fue ese que hicimos juntos a Ensenada, sí. California, y que además me reconcilié con el vino tinto justo en ese viaje.
Bien,
¿no?
Bien.
Sí, como
nos llevaron unas muy buenas bodegas, Luigi.
Sí, y la verdad es que nos agasajaron bastante y nos llevaron también como a un recorrido ahí por el Valle de Guadalupe, que estuvo muy rico, ¿no? Muy bien.
Sí, eso es lo que extraño un poco, pero obviamente ese tipo de chambas y demás son lo que más extraño yo ahorita en la pandemia, de que sabemos que tenemos una fecha para ir a presentar libros y te vas y vuelves a ver al señor Amara y como que luego te vuelves a enconchar en tu vida normal y la otra vez vuelves a ver. Eso es muy padre, cabrón, muy padre.
Sí, yo por ejemplo, pues, digamos, no quería aceptar esta invitación para que luego me inviten realmente y luego vayamos a tomarnos algo después, ¿no? Porque así, pues, en seco, pues como que no ni se siente, ¿no?
Sí, no se disfruta. Una sesión con el señor Amara en forma, ¿verdad? Ir a un restaurante, cantina, ¿sabes?
Sí, 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 acá en Guadalajara, pues yo creo que ya nomás nos vacunen y a lo mejor en la próxima fila ya podemos hacer eso. y invitarte incluso a la Chora TV, que ahora ya vamos a empezar un nuevo proyecto de televisión. Ya estamos en YouTube, pero quiero decir, televisión ya abierta, y podría ser que en la FIL hagamos eso, estaría muy bien.
Claro, sí, cuando quieran.
Me parece fantástico. No,
aparte tienen que sentarse a discutir de su siguiente libro, o sea, su siguiente... ¿Cuántos van? ¿Dos?
Van dos.
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 Dos libros, pero yo creo que ya Luigi va a tener que hacer otro, porque pues ahí sí yo nomás estoy esperando en la banca como futbolista a ver cuándo me invita.
Ay, cuando gustes, dile.
Pues la cosa es irle pensando como por dónde ya, ¿no? Y nos arrancamos. Sí.
No saben por dónde, yo les paso luego una idea, les digo por dónde y ya los dejo, los dejo solos ya.
No, es que alguien me decía de que, dice, oye, tú tienes varios amaciatos, ¿verdad? O sea, no nomás es Gis, también es Luis Amara, y luego haces con Fernanda Tapia, y luego haces con esta...
Con el Wiri Wiri,
la chingada, sí, sí.
Eres, pues digo, fiel a tu promiscuidad, ¿no?
Exacto, sí. Exactamente, a ajonjolí de todos los moles, se le dice.
Está bien. Pero iba a decir que bueno, la verdad sí. Es que el problema es que escribir para niños, por lo menos para mí... Es difícil, o sea, no es tan... tengo que como sintonizarme en esa lógica de infantil, de esa imaginación, sí. Para poder... Difícil. Y es difícil, no siempre uno está ahí, ¿no? Es toda una labor, ¿no? De cambiar de sintonía, de sí. Mundo, ¿no? Un poco a veces... Lo lograba, por ejemplo, cuando mi hijo era más pequeño, las ideas se me ocurrían mientras estábamos a gatas, jugando, etcétera. Claro. Ahí se me ocurrían. Pero ahora que ya es todo un adolescente, que ya es más alto que yo y que ya le doy una hueva tremenda, pues ya no hay tampoco sí. ese juego, ¿no?
Qué mal sí, pedo eso, ¿verdad? ¿Has tenido que, o sea, has sufrido de pronto ese desconecte con el hijo en esta edad, en la adolescencia?
Pues un poco sí. No ha sido tan drástico porque estamos obligados a vivir juntos con la pandemia, a convivir, ¿no? Etcétera. Pero de algún modo sí, pues ya está en otro canal, ¿no? Ya a sus papás le damos una hueva infinita.
Sí, es que es tremendo eso, cabrón.
Y así sea por Zoom o así sea llamando por teléfono, etcétera, prefiere cualquier cosa antes que volver... a estar en la plática de sus padres, ¿no? O sea...
¡Lo que sea! Menos que estar sea. Ahí donde están esos señores, cara.
Es que creo que tienen ustedes dos de la misma edad. Oliverio, ¿cuántos años tiene?
Tiene 14.
Ah, sí. Fede, 14, sí.
Es eso, ¿ves? Es cómo se van desconectando realmente y se están haciendo, pues, más ellos independientes y demás. Que eso, pues, está padre, pero por otro lado, lo bueno que el señor Pelón tiene... Un chamaco que ahí viene, que todavía con él conectas muy padre, que es Cristóbal, ¿no?
Cristóbal de 7.
De 7, entonces...
Que todavía ahí... le caigo bien.
Todavía te respeta, ¿no?
Híjole, mano. Uf. Oye, pero, o sea, entonces comentaste que te ha costado, pero sí estás escribiendo. O sea, ¿qué estás escribiendo?
Bueno, en realidad, como me di cuenta que sí tenía, atravesaba como una especie de crisis de escritura, lo que hice fue como revisar lo que tenía avanzado y no había terminado. Y entonces un poco me di cuenta que tenía como 4 libros por ahí, medio terminar, y me fue más fácil continuar lo que ya había estado haciendo... que hacer un proyecto nuevo. Entonces un poco ando eso, ¿no?
Como corrigiendo.
Corrigiendo, acabando, cerrando. Eso sí lo he podido hacer. También he disfrutado mucho esa etapa de corrección, ¿no? Hay muchos escritores que odian corregir, que más bien prefieren como la inspiración, ¿no? O lo que sea que sucede cuando uno está escribiendo. Y a mí, en cambio, me gusta mucho la etapa de corregir. Me clavo, no sé, como que disfruto incluso como la idea de escribir de manera... Escribir sin escribir, pues, ¿no? Escribir,
¿pero qué son? ¿Ensayos?
Escribir
o
borrando, escribir reacomodando, escribir tachando, ¿no? Eso lo disfruto mucho. Pues son libros de ensayos, sí, hice un libro que estoy terminando, es como un libro de ensayos personales, como de cosas en las que he estado, que he atravesado, por ejemplo, tengo un texto, por ejemplo, sobre la peluquería, ¿no? Sobre la experiencia de que te corten el pelo y cómo pues es todo un acontecimiento para mí, por lo menos, ir a la peluquería.
¡Estás bien greñudo!
Sí, ahora pues por el calor sí fui a la peluquería recientemente. Es un poco reflexionando eso, ¿no? Y si mi pareja me corta el pelo o no, si es causal de divorcio o no, cómo me dejó el pelo, ¿no? Etcétera. Es un poco es eso, ¿no? Reflexiones sobre la vida cotidiana a partir de mis experiencias, ¿no? Otro ensayo que acabo de terminar, por ejemplo, es sobre... me pasó una cosa muy rara, que estaba yo leyendo un libro sobre el cerebro, muy, muy fascinante, ¿no? Toda una descripción de lo que pasa en el cerebro. Y en la etapa de que describe los sueños, todas las fases de los sueños, me pasó que ahora me despierto con las fases de los sueños. O sea, fue tan poderosa como la lectura que ahora me despierto, ¿no? Entonces, cada hora y media como que me despierto y a veces que ya no me puedo volver a dormir. Entonces, trata un poco sobre los ruidos nocturnos, sobre la vida como silenciosa que uno descubre cuando se despierta, ¿no? Un poco por el influjo de la lectura. No sé si ya me quedé para siempre. No sé si también es la vejez, ¿no?
Te quedaste arriba, brother.
Exactamente.
Está chingón todo eso. No, pues ya, luego la noticia va a ser, no, pues es que, ¿sabes que Luigi ya dejó a Vivian porque lo tusó? Entonces,
exacto, ese es el riesgo.
Oye, ya se nos está acabando el tiempo.
¿Cómo?
Sí, señor, del Zoom, pues, perdón, no de la chora, pero del Zoom. Pero Luigi se tiene que...
De la vida.
Luigi se tiene que ir ahorita, nada más, sí, para ir cerrando, aquí en la chora.
Porque curiosamente, ¿verdad que ha pasado, Luigi, que el encierro, que aparentemente es reducir actividades y reducir todo, luego de pronto anda uno bien ocupado? O sea, aunque estés encerrado en tu habitación, está uno ocupadísimo.
Sí, ocupadísimo, y además es más cansado. A mí me tocó dar, sobre todo el año pasado, todavía muchas clases, talleres virtuales, y sí, yo acababa agotado. O sea, en realidad, claro, muy distinto de la presencia, que yo regresaba a mi casa hasta prendido, ¿no? Acelerado. Y en cambio acá con el mundo virtual sentí más bien como ese agotamiento, ¿no?
Sí, porque a veces te transmite a la hora de estar viendo en pantalla a otro grupo ahí de seres desvencijados, muchos en pijama, sin rasurar, como que te deprime, cabrón. O sea,
exacto.
Ahorita yo ya quiero que te des una peinada, Luigi. O sea, te estás viendo, o sea, qué pedo.
Un poco de dignidad, ¿no?
Oye, Luigi, pues gracias por estar aquí en La Chora. Como siempre,
no,
gusto verte, cabrón. Así a la distancia. Y todavía nos acaba La Chora. Vamos a seguir el señor Pelón y yo 10 minutitos más. Pero, señor Luigi, te despedimos. Y ahorita vuelvo a invitarte, Gis, porque se acaba el Zoom.
Por allá nos veremos entonces.
Órale, cabrón.
O sea, hay mucha cosa pendiente, Luigi.
Saludos a tu mujer y saludos a Oliverio, a los dos, a Vivian y a Oliverio, por favor.
Abrazo.
Wow.
Chao.
Chingón. Bye.
Abrazo, Master. Abrazo. Amigos, están ustedes presenciando la vida virtual. Así es. Y ahora se apagó para mí la máquina, o sea, digamos, el Zoom. Y ahora el señor Camacho, supongo que me va a enviar un nuevo link. Supongo. A ver si es cierto. Yo espero estar aquí. O sea, incluso, ya ves que estaba paseando a la perra con mi hijo Federico, que es igual o más molusco que yo. Y nomás me estaba diciendo, oye, hay que ver cómo le hacemos para que mi mamá no nos saque esta vacación. Hay que hacer equipo para decirle que no queremos salir de la casa, papá, por favor. No, tenemos que aclarar además qué va a pasar con el inicio de la Chora TV en Canal 44 para... O sea, porque según esto quieren que sea terminando las vacaciones, pero pues ya hasta aquí, o sea, es imposible. No veo cómo tan pronto. O sea, entonces hay que a llamarle a las autoridades correspondientes a decir que nos den, aunque sea, no sé, un mes más o cuánto quieres. ¿Cuándo quieres empezar tú, maestro? Exacto. Sí. No, es que necesitamos, yo creo que durante las vacaciones vamos a tener que hacer juntas de trabajo. O sea, para empezar, investigar cómo se hace un programa de televisión. O sea, esperemos que el vuelo este que nos ha dado la Chora TV en YouTube nos sirva. Pero sí va a haber, creo que va a tener que ser otro enfoque, porque en YouTube pues es una cosa más informal, campechana, de que dure el tiempo que queremos, puede haber ahí muchos segmentos que nomás por nuestras pistolas ahí aparecen, ahí de pronto más guanga, o sea, pero acá pues ya para la tele, o sea, vamos a tener que estar con los tiempos muy medidos. Estoy pues seguro que va a haber más censura, o sea, para la televisión abierta tiene que haber más, nos van a checar más cosas desde el lenguaje hasta ciertos temas. Digo, no hay problema, o sea, es aprender finalmente otra vez a apretarse el cinturón, porque, o sea, además de que vamos a pasar el segmento en nuestro canal de YouTube, ahí mismo en el YouTube nosotros ya le seguimos y poniendo
muy bien
nuestras porquerías de diario.
Aquí seguimos ya para en la última parte de la Chora Interminable en esta temporada de vacaciones, pero seguimos haciendo choras. Señor Pelón, ¿tú cuál es tu plan? ¿Vas a salir de vacaciones? ¿Te la vas a pasar tranquilo?
Yo espero estar aquí. Eso, o sea, incluso eso. Ya ves que estaba paseando a la perra con mi hijo Federico, que es igual o más molusco que yo. Ajá. Y nomás me estaba diciendo, oye, hay que ver cómo le hacemos para que mi mamá no nos saque esta vacación. Hay que hacer equipo para decirle que no queremos salir de la casa, papá, por favor.
No, bueno, yo creo que además la ciudad va a estar, no sé, porque luego seguimos estando en pandemia, no sé si todo el mundo salga, pero lo que sí me doy cuenta es que acá en Chapala, cuando hay puentes o son fines de semana, se pone tremendo el tráfico, así de no querer salir, pues, o sea, y eso que estoy en un lugar que sería factible poder salir, pasarla chido y demás. No.
Tenemos que aclarar además qué va a pasar con el inicio de la Chora TV en Canal 44. Sí. Para... O sea, porque según esto quieren que sea terminando las vacaciones, pero pues ya hasta aquí, o sea, es imposible. O sea, no veo cómo tan pronto. O sea, entonces hay que a llamarle a las autoridades correspondientes a decir que nos den, aunque sea, no sé, un mes más o cuánto quieres. ¿Cuándo quieres empezar tú, maestro?
Yo quisiera empezar en 2025, ya cuando estemos muy, muy grandes y se nos olvide el guión. Sí.
No, es que estamos, yo creo que durante las vacaciones vamos a tener que hacer juntas de trabajo.
Sí, estoy de acuerdísimo, eso va a pasar.
Para empezar, investigar cómo se hace un programa de televisión.
Sí, básicamente es eso. Bueno, ya tenemos adelantado, tenemos ya 2 años y un poquito más haciendo la Chora TV en YouTube, pero obviamente pues sí, ya ahora con un canal abierto, digamos, invitados... El señor Navarrete, sí. El señor Camichín en la producción y todo el equipo de la Universidad de Guadalajara, digamos, detrás. Entonces, pues queremos hacer algo que...
O sea, esperemos que el vuelo que nos ha dado la Chora TV en YouTube nos sirva. Ajá. Pero sí va a haber, creo que va a tener que ser otro enfoque, porque en YouTube pues es una cosa más informal, campechana, de que dure el tiempo que queremos, puede haber ahí muchos segmentos que nomás por nuestras pistolas ahí aparecen ahí de pronto más guanga, o sea, pero acá pues ya para la tele, o sea, vamos a tener que estar con los tiempos muy medidos. Estoy pues seguro que va a haber más censura, o sea, para la televisión abierta tiene que haber más, nos van a checar más cosas desde el lenguaje hasta ciertos temas. Digo, no hay problema, o sea, es aprender finalmente otra vez a apretarse el cinturón, porque, o sea, además de que vamos a pasar el segmento en nuestro canal de YouTube, ahí mismo en el YouTube nosotros ya le seguimos sí. poniendo
sí, sí.
Nuestras porquerías de diario.
Pero fíjate, y lo chido, lo padre de todo esto es que también esta televisión va a tener una audiencia de mexicanos tapatíos en Estados Unidos. Es decir, yo creo que cuidan mucho eso de las malas palabras y demás por la cuestión de pasarlo esto en Los Ángeles y en Chicago y donde hay comunidad de compañeros choreros que están allá.
Y gente que no sabe. Yo creo, además, yo creo que la mayoría que va a ver el canal y le va a prender ahí a la chora, pues no va a saber qué onda, quiénes somos nosotros. Entonces yo sí te pediría que en uno o dos, los primeros programas, sí sea una como presentación para esas personas, explicarles nuestra historia, por qué estamos ahí en el canal haciendo un programa, por qué pensamos que tenemos que estar ahí, o sea, decirles, mostrarles nuestras credenciales, currículum, nuestros premios, mi ping pong de la secundaria, mi premio que gané de concurso del campeonato de ping pong de la secundaria, o sea, yo quiero hablar de eso.
Oye, ¿y tú crees que sea necesario que yo al estilo de Vicente Fernández me pinte el pelo de negro como Harrison Ford en la del Fugitivo, que se parecía a Pompín Iglesias con el pelo negro?
Oye, sí es cierto, tenemos que estar checando si vamos a tener un código de imagen y de vestuario, o sea, vamos a tener que la escenografía ya vimos que vamos a tener que tomar algunas, elegir, aunque sea algún tipo de mesa,
sí,
sillones por ahí para los segmentos que sean las, digamos, las entrevistas en estudio. No, hombre.
¿No te latería que saliéramos los dos como con unos overoles como de mecánicos, ya sabes, de overol que es todo completito y que tengan aquí un símbolo aquí, digamos, en el pecho que diga la chora interminable, tú y yo, o sea, que salgamos...
El overol sí me late, nomás hay que aclarar si abajo sí camisa o sin camisa, o sea...
No, pero no hablo del overol de como de ¿cómo se llama? De campesino, que abajo te puede traer como los que traía Chabelo, no. Overol de esos de ¿sabes? De mecánico de coches que es como... Es un cierre aquí enfrente.
Como un mameluco.
Exacto, todo.
No, prohibido, no, ¿sabes qué? No, tranquilo, brother.
Con un trapo rojo aquí atrás en la bolsa de atrás, un trapito rojo.
No, okay. Control.
Okay. Entonces no pasa el control de calidad, muy bien, señor, está bien. Pues bueno. No,
acuérdate que estamos en una edad ya muy difícil, uh-huh, en que casi todo se nos ve mal, o sea, hay que tener cuidado con eso.
Bueno, pues ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Qué bueno que tuvimos al señor Luis Amara. Todo mundo de vacaciones, pero la chora no descansa, señores.
No. Y estén pendientes, amigos. Viene este intento de programa de televisión, a ver qué pasa. O sea, va a ser una experiencia para nosotros importante. Vamos a ver si nos logramos acomodar y encontrar nuevos placeres ahí.
Sí, señor. Pues bueno, señor Pelón, que pase una buena vacación. Nos vemos el próximo jueves.
Te veo mañana y te veo mañana. O
sea. Exactamente. Seguimos en esto.
Adiós.
Bueno,
adiós.
Hasta luego.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.